asociación de Jonathan Urgel. Escucha el zumbido del timbre y... directamente fui a abrir la puerta. ¿Cómo estás? Bien. Tratando de continuar nuestras conversaciones. Conversaciones que habían quedado pendientes. ¿Pasamos al despacho? No, no, está bien. Exclamé. Nos sentamos aquí en recepción. No vendrá nadie. Estaremos cómodos. ¿Quieres tomar algo? No, 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 está bien. Estoy ansioso por... comenzar. ¿Recuerdas lo que habíamos hablado? Sí, casi todo. Repasemos entonces lo de la esencia perdida. Extiéndelo, por favor. Lo extenderé. Vamos a profundizarlo y justamente esta palabra, profundizar, viene a colación. Porque las enseñanzas dicen que hay que bucear en el propio interior para encontrar esa esencia perdida y así renacer. Pero falta un detalle. Para bucear, primero hay que aprender a nadar. ¿Aprender a nadar? Sí. Por eso la gran mayoría se ahogó. Y no se dio cuenta. Y no están renacidos, sino muertos en vida, sin saberlo. Y solo resaltan sus sombras, con brillos artificiosos. Explícame, por favor, el tema de nadar en nuestro interior. Bien. Mira, nadar en el propio interior sería... conocernos a nosotros mismos, sin que el ego nos dibuje la imagen. ¿Por qué el ego nos dibujaría la imagen? Justamente, porque nuestro ego lo que busca es el impedir que nos conozcamos en profundidad. Y es una forma de manipularnos. Ok. Gracias por la aclaración. Pero, ¿no es ya un pequeño avance el que intentemos conocernos a nosotros mismos, a pesar de no tener integrado el ego? Es un pequeño avance, exclamé. Por supuesto que sí. De todos modos, el hecho de intentar conocernos mejor es una manera de ir integrando esos roles tan perniciosos. Entiendo. De todas maneras, es complicado. Es bastante complicado. Por lo menos, para mí. ¿O acaso a veces es mejor no intentarlo, por no arriesgarse a perder el control y volverse uno más reactivo? ¿Has pensado bien? ¿Tu comentario interrogativo? Vamos a desglosar esa frase. ¿O acaso a veces es mejor no intentarlo por no arriesgarse a perder el control y así volvernos más reactivos? Pero justamente si no lo intentas, si no intentas el conocerte, si no te arriesgas, ¿cómo vas a integrar esos roles que tanto te afectan? ¿Que te volverás más reactivo estando encerrado en posición fetal, figurativamente hablando, en esa zona de control? Pero, ¿no se le dice zona de confort? Sí. ¿Pero qué es una zona de confort? Una zona donde tus propios roles te controlan, te mantienen cómodo. ¿Para qué voy a asumir el riesgo si aquí estoy bien? ¿Pero qué sucede? Te vas marchitando espiritualmente. Por supuesto que hay que intentar. Por supuesto que hay que arriesgarse. Ahora, ese riesgo del que tú hablas, ¿tiene un 100% de garantía de que podremos lograr nuestros objetivos? No. Nada tiene un 100% de garantía. Pero no por ti, por distintas razones, por determinadas circunstancias, por situaciones que escapan a nuestro control, por el mismo entorno que nos rodea, y a veces por tu propia inseguridad. Entonces, debes arriesgarte igual. Pero no tengo seguridad de lograr la meta que voy a buscar y arriesgándome. Está bien. Pero vamos a hacer una comparación. De la manera que tú hablas es como si fueras a participar en una carrera. Y tú dices, ¿para qué anotarme en la misma? No voy a ganar. Y es cierto. Tienes muchas posibilidades de no ganar. Supongamos un 50%. Pero si no participas, ¿cuáles son tus posibilidades? Cero. Y esa zona de confort en la que te envuelves, donde no quieres participar, va encogiendo todo tu ser. Explícame bien lo de encoger mi ser. Claro. Abarcas menos perspectivas. Descartas esto, descartas aquello, descartas lo otro. Tu perspectiva se encoge. Tu ser se encoge, figurativamente hablando. Entiendo. Pero no es fácil. Yo, a veces, más de las que debería, hago esto último. No me arriesgo. Y creo que a largo plazo no me hace bien. Pues muchas veces no salgo de esa zona de confort. Y no aprendo a pesar del riesgo de hacerlo mal o dejarme llevar por los distintos roles. Mira, desglosemos esto. Tú dices, a pesar del riesgo de hacerlo mal. El riesgo es oportunidad y cambio. No tenemos un camino trazado. El camino lo trazamos nosotros con nuestras decisiones, con nuestros riesgos, tratando de hacerlo mejor. Y nos mentalizamos en hacerlo mejor. La frase, a pesar del riesgo de hacerlo mal, ya te está condicionando. Y luego agregas, o dejarme llevar por los distintos roles. Claro, porque los roles son impulsivos. ¿Y por qué son impulsivos? Porque no son maduros. Pero tú sabes que puedo equivocarme y luego tendré complejos de culpa. Y a veces no hay situaciones que me superan. A veces no es el entorno el que te pone trabas. Mira, todo lo que tú dices es posible. Pero la primer traba, el obstáculo más grande, es tu inseguridad, tu indecisión. ¿Por qué? Porque dices dejarte llevar por los distintos roles. Supón que te equivocaras en una decisión a tomar. ¿Te harías cargo del error? ¿Asumirías esa responsabilidad? Sí, obviamente. Repítelo. Sí, por supuesto. Asumiría la responsabilidad. Bien. ¿Eso de qué habla? ¿De que has madurado? ¿En qué sentido? En que solamente una persona madura se hace cargo de sus errores, de sus equivocaciones, o bien de proyectos que, sin darse cuenta, ha encarado mal y se hace cargo de los mismos. El ego jamás haría eso. El ego es infantil. El ego buscaría dónde echar culpas. Fue el entorno. Mis amistades. Mis relaciones. Mi empleador. Mi jefe. Mi familia. El ego siempre busca echar culpas. Jamás se hace responsable porque el ego es un niño. Entonces, si tú te haces cargo de los supuestos errores que podrías tener, ¿cómo no vas a asumir el riesgo? ¿Y por qué lo harías mal? Y si lo hicieras mal, te harías cargo. Pero no te dejarías llevar por los distintos roles. Porque encararías todas las cosas que hagas de una manera madura. Y allí los roles quedan afuera, porque son infantiles. ¿Se entiende? Sí, eso lo tengo claro. Entiendo también que para integrar esos roles hay que salir de la zona de confort y confrontar situaciones con las que podamos estar incómodos a veces. Bueno, de eso se trata. La zona de confort es como que te va oxidando el espíritu. Tú te quedas allí. Es como que, de alguna manera, se me permite la expresión, vegetas. Pero no vives. Vivir en el sentido de conocer, de vivenciar. En la zona de confort no vivencias, estás. Y no es lo mismo. No es lo mismo para nada. Bueno, hay otra manera. Entiendo que desde la comodidad del sofá de casa vamos a lograr integrarnos más despacio. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque desde la comodidad del sofá de tu casa no te integras. Tus roles están exaltados. Ellos gozan, disfrutan que tú estés allí. Te manipulan. Exaltan tu soledad. Pero tú has dicho alguna vez que a veces es bueno estar en casa. El silencio te rodea y puedes elucubrar, pensar, proyectar. Sí. Cuando esa soledad es amiga. Pero ¿qué pasa si tienes inseguridad? Y esa inseguridad te crea temor. Temor a esa soledad. Una soledad que te inunda. Que te asfixia. Que no te deja respirar. No. Ahí te das cuenta que no existe esa zona de confort. Es una zona que te ahoga. Decir zona de confort es un consuelo para aquellos que no se animan a arriesgarse al cambio. La comodidad del sofá de tu casa no va a lograr integrarte más despacio. Al contrario, tus roles de ego van a ser cada vez más fuertes. Lo entiendo. Quisiera hacer un comentario. Dime, a pesar de que cualquier ser pueda en teoría llegar a la iluminación solamente con contemplar la creación sin más y reflexionar, ¿sería eso correcto? No. No, en absoluto. Con contemplar llegar a la iluminación es imposible. Primero, tienes que pasar por el estadio de despierto. Explícamelo. Claro. Es el estar alerta. El estadio de despierto es el estar atento a ti mismo, a todo tu ser, a todo lo que hagas. Ajá. Pero hay más. Mucha gente lo malinterpreta. Muchos me han dicho, pero esto es un infierno. Estar pendiente de mí todas las horas del día. Termino con un estrés tremendo. Y mi respuesta es no, no es así. Porque el estar alerta, el estar atento, termina siendo una adaptación. Ejemplo, tú estás pendiente de cuando respiras. No, es automático. Bien, digámoslo de esa manera. Aunque no es exactamente automático, pero llega un momento en que tu atención hacia tu propio ser pasa a ser algo normal. Y ahí es cuando estás despierto. Pero, ¿y qué es la iluminación? Un paso más allá. El poder desidentificarte de tu ser y ver la contemplación del todo. Ah, pero entonces no es que contemplando me ilumino. No, es al revés. Al llegar a esa iluminación puedes tener la contemplación del todo. Es lo opuesto a lo que muchos os han enseñado. Ahora lo tengo mucho más claro. Ahora lo tengo muchísimo más claro. De todos modos me quedó, como decís vosotros, me quedó algo en el tintero. ¿Cuál es la mejor manera de conocerse a uno mismo? Yo creo que sufro mucho de esto, o más bien de la falta de ello. Es como que no sé ni qué es lo que me gusta, al menos laboralmente, y para mí es un problema. Mira, a veces podemos ser los mejores astrónomos del planeta. Ser famosos. Pero si en lo personal, en el ser, hay una falencia, una inseguridad, el pensar inconscientemente debido a esos roles de ego, esto no lo podré hacer. Quisiera estar con tales amistades, pero no sé si me aceptarán. Me interesa esa persona, pero quizá me rechace. Uno mismo ya se está desvalorizando como ser humano. Y obviamente eso se traslada a lo laboral. Aunque seas la mejor persona en tu trabajo, siempre verás dificultades, siempre percibirás objeciones que quizás estén en tu mente y te condicionen más y más. Pero pasa por ti. Y con respecto a cómo conocerse a uno mismo, cómo es nadar en el interior, realmente. Bueno, profundizando en nuestro ser, sin que los roles del ego intervengan. Porque los roles del ego hacen trampa. Trampa en el sentido de encandelarte con falsos brillos. Y eso es un espejismo. Porque tu luz interna, la verdadera, esa luz que forma parte de nuestro Creador, no encandila. Te muestra el camino analítico. Y allí te percibes en toda tu intensidad, en toda tu forma majestuosa de ser. Porque eres parte del Creador que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Lo entiendes? Sí. Por último, por lo menos por ahora, ¿no? El otro tema es que me equivoco constantemente en mis elecciones. Muchas de esas difícilmente reversibles. ¿Pero por qué piensas que te equivocas en tus elecciones? ¿Por qué? Tú te catalogas a ti mismo. De repente conoces una persona y piensas, y no hablo desde la parte profesional, hablo desde la parte humana. Esa persona es importante. No se va a fijar en mí para llevar una conversación a nivel amistad. Entonces, ¿qué haces? Apuntas hipotéticamente más abajo. Quizá ves una persona más simple, a tu parecer simple, porque no se trata de ser prejuiciosos. Y piensas, esa persona me va a prestar atención. Entonces tú mismo, de acuerdo a cómo catalogas a otra persona, consciente o inconscientemente, te estás catalogando a ti mismo. De acuerdo a lo que yo valgo, piensas, voy a buscar una persona acorde. ¿Y qué es una persona acorde? Una persona que no sea tan importante. Porque tú te miras al espejo y no te consideras importante. Y eso no es así. Como dije antes, tienes esa luz que te guía, la luz del Creador. Lo entiendo. ¿Esto significa que puedo buscar a la persona más importante del planeta para conversar? ¿Y podrá debatir conmigo? Quizás sí, quizás no. Ah, pero entonces, eso me pasa a mí también. ¿A ti? ¿Por qué no? Puede haber personas que se fijen en mí. Personas a las que no le caiga bien. Y personas a las que le sea indiferente. No podemos obligar a que todos nos acepten. Cada uno vive en determinada sintonía. Podemos tener compatibilidad con uno y cero afinidad con otros. Pero es así. Si te ofendes con quienes le eres indiferente, es tu ego el que se ofende, no tu ser. Pero ten en cuenta esto. La primera aceptación pasa por ti, por tu ser. Todo pasa primero por ti. Siempre. Y cuando hablas de equivocarte en las elecciones en forma constante, elige analíticamente, no reactivamente. Y puede ser cierto que haya elecciones que sean difícilmente reversibles. Pero la vida no es una elección. La vida es una tremenda variedad de elecciones. Todos podemos tener fracasos. Pero vayamos por el triunfo. Mientras tú te desalientas con un fracaso, delante tuyo, tu pena, esa pena egoica, no te deja ver todas las oportunidades que tienes en ese momento y las dejas pasar. Mientras te lamentas, ese fugaz fracaso. De eso se trata el estadio de despierto. El estar atento a las oportunidades. ¿Nos dimos la mano? Me quedé nuevamente solo en la recepción. Satisfecho una vez más de poder elucubrar cada día algo nuevo, cada día algo distinto, cada día algo mejor. Sí. Toda la luz.